hermoso. No hay otro como tú. Gracias. Gracias. Tanto hay en nuestros corazones para agradecerte, amado, que no hay palabras para decirlo.
Eres hermoso. Eres hermoso.
El Señor nos ha dado el lema de este avance como preparando mi corazón, pero en realidad ha sido todo el año que el Señor nos ha estado hablando. Y en todos los ayunos que hacemos como familia, como misión, es preparando nuestro corazón, preparando nuestro corazón. Estoy tan quebrantada, tan agradecida. Amado, eres hermoso. Pienso cómo se sentiría la Sulamita cuando sale del desierto y que sus amigas la están buscando y no reconocen, sino alguien que sube del desierto recostada sobre su amado y no se dan cuenta que es la Sulamita, porque ya ella no es ella, sino que es él en ella y solo lo ven a él. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que cuando nos miren, que cuando nos oigan, que cuando nos vean, que solo lo vean a Él. Cuando nació esta misión, Randy y yo no teníamos idea a lo que nos llevaba el Señor en 1976, hace 49 años. Éramos unos jóvenes recién salidos de la universidad, graduados, y veníamos con tanto ímpetu a hacer lo que Él nos dijera, pero en realidad no sabíamos lo que Él nos iba a decir hacer. Y cuando comienza la primera iglesia aquí no, en Cali, y luego otra y otra y otra, y se van uniendo y creciendo, y nos volvemos una familia. ¿Saben que le doy tantas gracias al Señor por eso? No es en todo lugar que se vea, digamos, esa unidad que Dios nos ha dado. Yo lo veo como una gran bendición, como una gran oportunidad, como un privilegio de ser una familia, no solo entre nosotros, sino con Él. Tu familia. ¿Y qué significan estos 49 años para nosotros? Para la misión. Aquí estamos representando la misión y estamos celebrando este año 49. Proféticamente, ¿qué significa en la Biblia? En realidad, el número 49 no es un número en sí profético, pero sí lo es por ser el número que antecede el 50, que sí es un número profético para Dios. Y fue muy puntual lo que Dios le habló a Israel con ese número 50. El 49 está compuesto por 7, 2 veces 7. ¿Y el 7 qué significa? Algo completo, un ciclo completo, cumplido. Y si son dos siete, pues es doblemente cumplido el propósito de Dios para iniciar un ciclo nuevo. Vuelvo y digo, el 49 entonces significa dos veces, doblemente siete, doble cumplimiento para entrar a un nuevo ciclo. ¿Para entrar a qué? Y estamos entrando a un nuevo ciclo, al cumplir los 50. Entonces, ese 49 era el año que Dios les dio a Israel, que en ese año se prepararan para el 50, el año 50. Se tenían que preparar. Tenían que preparar su corazón, su familia, todo lo que ellos tenían y lo que representaban para entrar a ese año de jubileo, que es al que nosotros entraremos el año entrante como misión. Entonces, ese 49 estaba hablando también para poder entrar al año de jubileo, al año 50, un año en que no solo nos preparábamos, sino que en un año que preparábamos nuestro corazón. ¿En qué? ¿Cómo se puede preparar un corazón? ¿Para qué? ¿Para tener un corazón cómo? Porque si lo estamos preparando, mejor sepamos para qué, ¿no? ¿Para que quedemos cómo? Santos, sanos, limpios, para recibir, listos para recibir. Que si tenemos algo contra alguien, que eso se sane. Que no tengamos heridas y ofensas en nuestro corazón. Tantas cosas. O sea, eso significaba ese número para Dios, antecedente al 50. Un perdón ilimitado de parte de Dios. Y eso es lo que Él quiere de nosotros, siempre. Pero bueno, estamos hablando como proféticamente de este año, pero siempre es lo que Él quiere. Y así era como se preparaba el pueblo judío. Porque Dios le había dicho a Israel, el número 7 siendo muy importante, que cada 7 años ellos vivían de la tierra. Y todo lo que ellos tenían era de la tierra. El fruto que ellos producían, la comida que comían, las ofrendas que le daban a Dios, todos venían de la tierra y de los animales que ellos tenían. Entonces, cada 7 años, ellos tenían que trabajar la tierra por 7 años y el 7º año tenía que descansar la tierra. Y cada 7 años, o sea, cada 7 años descansaba la tierra y 7 veces 7 seguía la tierra descansando, pero era el año 49 que entraba al año 50. Y Dios le dice a Israel que en ese año ellos no pueden trabajar la tierra, no la pueden arar, no pueden hacer nada. Entonces dice uno, pues, ¿cómo van a comer? ¿Cómo van a existir? Y la promesa en la palabra es que la tierra dará de sí misma su fruto. Y la orden de Dios para ellos era, dice en Levítico, lo que la tierra produzca por sí misma, o sea, de manera natural, durante su reposo, ese año, será suficiente para que coman. Oigan, todos los que van a comer, sin trabajar la tierra. Suficiente para que coman ustedes, sus siervos, sus siervas, los trabajadores, los extranjeros que vivan con ustedes, sus ganados, animales feroces y todo lo demás del país. Y eso era sin trabajar la tierra. Yo siempre pienso, bueno, ¿qué tal que no hubieran trabajado esa tierra por 7 años? ¿Será que la producía, daba de sí misma? Pues no, tenían que obedecer al mandato del Señor y de trabajar la tierra, para que en ese 7º año la tierra diera su fruto por sí misma, que para mí es un milagro bellísimo y también nos enseña cómo siempre obedecer al Señor para que la tierra, digamos, nosotros demos el fruto por lo mismo que hemos obedecido al Señor. Y también dice en Levítico, si quieres vivir con seguridad en la tierra, pon en práctica mis decretos y obedece mis ordenanzas. Entonces, o sea, obedezcan. Entonces la tierra te dará abundante cosechas y comerás hasta saciarte y vivirás con seguridad. Con ese descanso que Él nos promete a nosotros. El paralelo entre, a veces dicen, pero ¿por qué tanto del Antiguo Testamento? Primeramente porque Jesús dice cuando viene que Él no vino a abrogar o deshacer o quitar la ley, sino que en Él la ley se cumple. Pero si no conocemos la ley del antiguo pacto que Dios le dio a Israel, no entendemos muchas cosas del propósito de Jesús de venir la primera vez. Entonces, un paralelo que yo he hecho, yo como que entiendo las cosas haciendo comparaciones y poder decir, bueno, si fue así en el antiguo pacto, entonces en el nuevo y mejor pacto fue así y lo voy entendiendo. El paralelo que yo hago es que en el antiguo pacto, la tierra está simbolizando esa ley que Dios da. Y en el nuevo pacto, eso quiere decir esa gracia que Dios nos da a nosotros como individuos que nacemos de nuevo. Entonces, esa es lo que Dios mandó a hacer con la tierra, es lo que Él quiere que hagamos nosotros, pero con nuestro corazón, que es lo que nos da vida a nosotros. Y ellos tenían que dejar descansar esa tierra, que quería decir no ararla, no trabajarla. ¿Qué querría decir para nosotros esa comparación? Pues descansar de obras, angustias y todo lo que sucede en nuestras vidas, deudas, ponernos a cuentas con todo lo que tenemos que hacer. Y él entonces también dice que ellos tenían que preparar la tierra, y yo lo veo como preparar nuestro corazón en santidad. Esa es mi comparación de lo que le enseñaba Dios a Israel y lo que eso para nosotros significa en el nuevo y mejor pacto. Hebreos 10 dice que la ley, o sea, lo que Dios les dio en el antiguo pacto, es solo una sombra de los bienes venideros, y no la presencia misma de estas realidades. Por eso estoy haciendo esa comparación. Eso era una manera de explicarnos a nosotros ahora, en este nuevo y mejor pacto, a través de la gracia de Cristo, que eso que se dio en la ley solo era la sombra de lo que iba a venir a través de Jesús, que es lo que nosotros tenemos. No es la presencia misma de estas realidades, y por eso nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios. Esos sacrificios ya no son los que nos acercan a Dios, sino el sacrificio de nuestra vida en Jesús y la nueva vida que Él nos ha dado, y nosotros caminando en nuestros sacrificios, caminando en santidad, caminando en obediencia, caminando en la adoración hacia Él. Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos prepararnos a nivel personal, pero también a nivel corporal, que es lo que estamos hablando de la misión? Voy a solo a dar un repaso de lo que hemos estudiado varias veces que he estado con ustedes enseñando así, y son lo que se llaman las fiestas en el Antiguo Testamento. Ah, bueno, esas son fiestas y eran tradiciones que los judíos tenían que hacer, que todavía ellos lo hacen y todavía las celebran. ¿Por qué? Porque Dios les dijo que era importante que a través de estas fiestas las celebraran y las dieran a conocer a sus generaciones, para que primero conocieran quién era su Dios, y segundo, para que supieran las maravillas que Dios hacía en su pueblo. Era muy importante poder entonces recordar quién era este Dios a quien servían y amaban, y ese Dios quien los amaba y les hacía milagros en sus vidas. Son tres fiestas, bueno, son más fiestas, pero las tres fiestas que voy a nombrar, que son quizás las que más conocemos, que se celebran en esa temporada que se llama primavera. En Colombia pues no tenemos estaciones, pero en otros países sí tienen. Y esa es la estación cuando es inmediatamente después del invierno, en que los árboles no tienen hojas, no han florecido, pero en la primavera comienza a dar a traer vida nuevamente en los árboles, sale la hierba nuevamente, y es un tiempo lindísimo en que florece. Inclusive en Cantares, cuando dice que ellos se dan cuenta en todo ese sector del Medio Oriente que ya la primavera ha comenzado, porque la tórtola comienza a cantar nuevamente. Eso es lo que dice en Cantares, se oye la voz de la tórtola. Eso es como el primer sonido que ellos oyen, que ya volvieron esos pájaros y de esa temporada, etcétera. Bueno, en todo caso, solo rápidamente quiero explicar que las tres fiestas, las fiestas que Dios estableció para Israel, son fiestas que iban a ser cumplidas por la primera venida de Jesús, y eran muy del Mesías. Y para ellos eran muy importantes. Dios se les había dado para que entendieran que los profetas habían dado promesas y Dios tenía tiempos asignados, tiempos señalados, precisos en que esas profecías se iban a cumplir con la primera venida del Mesías. Las otras fiestas son en el otoño y son referentes a la segunda venida del Mesías. Maranata, viene el Señor. Entonces, ¿cuál era la primera fiesta? La primera fiesta era la Pascua. La Pascua, ustedes recuerdan, Moisés saca a todo Israel como esclavos, están que quieren ya salir de allí para ir a la tierra prometida, el faraón no los deja, etcétera, etcétera. Y lo último que dice, que la orden que les da Dios a Moisés es que en las casas, que todos se guarden en sus casas, y que con un cordero que lo preparaban de cierta manera, sagrado, entonces cogieran la sangre, gracias, y cogieran y lo pusieran sobre el dintel de la casa. Y aquellas casas que tuvieran esa señal del cordero, entonces iba a pasar la nube de la muerte, pero no morirían en esas casas que tenían eso, y los que sí, moriría el primogénito. Sucede eso, y bueno, finalmente mueren los que mueren, e Israel, Dios les dice que salgan y empiecen a salir, y el faraón como que se arrepiente, y entonces va detrás de ellos, y bueno, todos los milagros que ya conocemos. ¿Qué significa la Pascua? Es justamente esto, ese sacrificio. ¿Quién es el Cordero Pascual del Nuevo Testamento? Cristo. Entonces, Él fue el que murió por nosotros, Él fue el que dio su sangre. Y cuando eso sucede en el Nuevo Testamento, es el cumplimiento de esa profecía que Dios da para decir, el Mesías ha llegado. La segunda fiesta, que fue cuando ya Jesús resucita, que se llama la fiesta de las primicias, porque fue el primero que resucitó de la muerte. Entonces, nuevamente, estamos viendo que esa promesa de los profetas lo cumple Jesús en vida, cuando Él resucita y vence la muerte, esa promesa de la resurrección de Él. Entonces está la redención como Cordero Pascual, la resurrección de Él, y la tercera es lo que llamamos nosotros Pentecostés, cuando el Padre ha dicho que mandará la promesa, Jesús sube a los cielos y les dice a todos sus discípulos que estén pendientes, que estén en el aposento alto, y la promesa del Padre viene sobre ellos, no solo como el derramamiento de fuego y de poder, sino también viene la revelación. Por primera vez los discípulos tienen revelación. Inclusive es curioso que el que más como que se equivocó, aquí decimos que metió las patas y se equivocó tantas veces, es el primero que se para con la revelación a explicar todo lo que sucedió y todo lo que hizo Jesús, y luego los manda a salir a predicar el reino de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque es que cada fiesta refleja la obra de Jesús que da el cumplimiento de las profecías del antiguo de la ley. Y vemos ahí la gracia y el cumplimiento de Cristo que está anunciando el Mesías ha venido. Bueno, de allí entonces, cuando los discípulos, entonces Israel, podríamos decir que ellos andaban 400 años de esclavitud, pero de pronto ellos van hacia adelante y Moisés los lleva, llegan al monte Sinaí, ahí reciben la ley. Y allí la única identidad que tienen es que soy un esclavo, pero ahí entonces aprenden que ellos son hijos de Dios y que son parte de una familia y reciben la ley. En el Nuevo Testamento, entonces, ¿qué hacen los discípulos? Los discípulos reciben la revelación y siguen hacia adelante y salen a extender el reino de Dios. Entonces, nosotros estamos hablando, y nace la iglesia de Jesucristo, que es lo que llamamos nosotros la iglesia del Nuevo Testamento. Lo que Dios ha puesto en mi corazón hace ya un tiempo para poder compartir con nosotros es que como familia de la fe, nosotros, ya que estamos aquí representando la misión, pudiéramos hacer un acto de consagración hacia el Señor. Con todo lo que ha hecho este año con nosotros, con todos los he oído también aquí de muchos de ustedes lo que ha significado este último los viernes. Muy bien. Ayuno que hemos tenido para todo un año que el Señor nos lo ha dado, y muchos me han dicho lo que ha significado a nivel personal para esa persona o en su familia, que me bendice mucho, porque es que yo siempre digo, perdonen si les parece que es una falta de respeto, pero Dios es una machera. Es que todo lo que hace, todo lo que revela, cómo nos dirige, cómo nos lleva y cómo vemos el cumplimiento de todo lo que Él nos dice. Es tan lindo, y ver el crecimiento y la madurez que como familia estamos adquiriendo. Entonces, puso en mi corazón que tuviéramos un acto de consagración aquí entre nosotros. Y consagrar, ustedes saben que siempre me gusta buscar las definiciones de las palabras. Y consagrar es dos clases de acto. Es un acto de dedicar algo o alguien a Dios. Es algo o alguien, en este caso es alguien. Apartándolo de lo común y reservándolo solo para propósitos sagrados. O sea, un acto de consagración es, yo tomo la determinación de separarme de lo que no es sagrado, lo que no es de Dios, para que yo me ofrezca como ese sacrificio con un propósito sagrado hacia Él de mi vida. Y la segunda manera es un acto de una entrega total y voluntaria. Nadie me dice, nadie me está diciendo que lo tengo que hacer, sino que yo, por mi propia voluntad, lo quiero hacer, me quiero entregar a Él. Y no es simplemente, bueno, se hizo un acto, hoy es 9, ¿cierto? 9 de septiembre del 2025, me acuerdo de ese día. No, es un proceso de toda la vida, toda la vida. Eso es lo que tenemos que seguir acordándonos. Entonces, acto de dedicar, acto de apartar, ¿de acuerdo? En la Strong's, en la concordancia Strong's, dice que consagrar en el hebreo es una palabra y es mano. Y yo decía, ¿mano? O sea, ¿cómo, qué tiene que ver mano con consagrar? Pero hay versículos, no los voy a leer todos, pero hay versículos muy lindos en que hablan de la mano. Y es la mano para ayudar a alguien, en que Dios pone su mano sobre y ayuda. ¿Por qué? Porque ya ese se ha consagrado a Dios y Dios lo ayuda. Inclusive hay aspectos en que dice que es esa mano que yo me uno a Dios para hacer la voluntad de Dios y ayudar en lo que sea. En Éxodo 32 dice, por su infinito Dios estaba sobre mí. ¿Qué dice? Cobré ánimo. ¿Y qué más? Y reuní los jefes de Israel para que me acompañaran a Israel. ¿Cobré qué? Ánimo, la mano de Dios sobre nosotros. No, ¿esa es la única que tienen ahí? Sí, ¿sí? Listo. Entonces, cuando nos consagramos al Señor, ese es un acto de entrega total, como les dije, un acto muy voluntario. Y una cosa como entre paréntesis, pero me pareció lindísima, que es la palabra en consagrar, tiene varias palabras de varios versículos, y una de esas palabras es dedicar. Y cuando busqué la definición de dedicar, dice, cuando nos consagramos al Señor, es como si ese acto de entrega total fuera darle a Él nuestra ayuda también. Y se habla de la palabra, el verbo dedicar. Y esa palabra dedicar, esta fue lo que me pareció muy lindo, que hay el versículo en Levíticos que dice, el diezmo es cosa dedicada a Jehová. O sea, el diezmo es cosa sagrada. No es que, Randy decía, pues porque no tengo dinero, entonces no tengo cómo dar el diezmo, o porque tengo demasiado y ese diezmo es muy alto. Él siempre decía, es que el problema no es el diezmo, el problema es el corazón. Pero cuando yo encontré esto, que el diezmo es cosa dedicada, es cosa sagrada para el Señor. ¡Wow! Yo digo, si vemos el diezmo de esa manera, es esa ofrenda que Él quiere que nosotros demos de corazón como algo dedicado a Él y sagrado para Él. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, Levítico 20:24, ¿lo tienen ahí? Para que leamos todos en voz alta. ¿Listos? Yo soy, listos. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os he apartado de los demás pueblos, que los he apartado, que los he separado. Nosotros somos separados para Él. Entonces, quiero decir que como todo lo que esto implica es un compromiso profundo de santidad, de lealtad, de fidelidad, de obediencia, de dar. Eso está incluido en dar, entregar, y ese crecimiento espiritual para cada uno en la comunión que tengamos con Él. En resumen, según la Biblia, consagrarse es un proceso continuo. No es un evento, como les estaba diciendo, no es para que nos acordemos que este día lo hicimos y ya lo tachamos y sigamos adelante. No, es un proceso continuo de una entrega total de nuestro corazón, nuestra vida y de un crecimiento espiritual en lo que Él nos llame a hacer. ¿Para qué? Para reflejar el carácter de Cristo. Eso es lo que siempre en la palabra nos dice. Conclusión. La consagración es el camino, es esa puerta a una santidad, al tener la conciencia de lo que Dios quiere de nosotros. Y es un llamado a vivir una vida dedicada. Yo sé que nosotros tenemos una vida dedicada a Él, hemos nacido de nuevo, pero hacer una consagración es como si nosotros pusiéramos un sello sobre nuestra vida y dijeron, bueno, ya esta consagración, ya entienden lo que es, ya hay una madurez de vida y ya saben que por su propia voluntad lo que están diciendo al Señor, que quieren ser separados del mundo, separados de todo lo que no debe ser para vivir en la santidad de Él, en ese llamado. Hay una oración, bueno, no es oración, es un versículo de Romanos que quisiera que todos lo leyéramos juntos, porque voy a llegar a un punto en que quiero que lo leamos en primera persona, que para mí ha sido muy fuerte, muy diciente y bueno, ha sido de bendición. Entonces, por favor, ¿está allí? Romanos, sí, muchas gracias. Leamos en voz alta juntos, listos. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? De modo que, así como Cristo resucitó, fuimos sepultados con él, por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. ¿A todos ya su cuerpo pecaminoso perdió todo su poder? Enséñame entonces a mí. Perdiera su poder. De modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a... ¿qué dice? Bueno, en cuanto a su vida, vive para Dios. Paren ahí. Aquí, de aquí en adelante lo vamos a decir en primera persona. ¿Listos? Ahí dice, de la misma manera también ustedes. Entonces dices, yo. ¿Listos? Bueno. De la misma manera también yo me considero muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permito que el pecado reine en mi cuerpo mortal, ni obedezco a sus malos deseos. No ofrezco los miembros de mi cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, me ofrezco más bien a Dios, como quien ha vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de mi cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre mí, porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. En Hebreos 10:10 dice, Dios nos ha ¿qué? Consagrado. Dios nos ha consagrado. Él nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una vez para siempre. Y está explicando aquí que todo sacerdote judío que oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca van a poder quitar los pecados. Ya sabemos, el que los quitó de una vez para siempre fue Jesucristo en su muerte y su resurrección. Deuteronomio 10. Ahora pues Israel, yo diría MSA. Ahora pues MSA, ¿qué pide de ti? ¿Qué pide de nosotros el Señor, nuestro Dios? Sino que temamos, que quiere decir honrar al Señor, nuestro Dios. Que andemos, que quiere decir seguir en todos sus caminos. Que amemos, que quiere decir adorar. Y sirvamos al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y cumplamos sus mandamientos y leyes para que nos vaya bien. Dios no te vea, no me ve. Dios no ve tu presente para prometerte un futuro, sino que Dios ve tu futuro y por eso te puede prometer en el presente. ¿Quieren leerlo? Dios no ve mí, en primera persona, Dios no ve mi presente para prometerme un futuro, sino que Dios ve mi futuro y por eso me puede prometer en el presente. Consagra tu vida a Dios y vive para Él. Para hacer un acto de consagración, entonces, ¿que se devuelvan? consagra tu vida a Dios y vive para Él. ¿Antes? ¿Perdón? Ah, la anterior, perdón. Eso, ahí está. Dios no ve tu presente para prometerte un futuro. Listo. Entonces, Eclesiastés 3:15. Leamos juntos. Aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer tu pacto. Nosotros somos una familia de pacto. Somos sus hijos de pacto y nunca podemos olvidarnos de eso. Salmo 139 dice, Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento, cuándo me levanto. Y aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos, los conoces todos, mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes todo. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebosa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Y yo sé que tú amas la verdad. En lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Y este versículo, pues el Salmo 139, lo conocemos mucho por la canción, que dice, ¿cómo? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Cantémoslo como una oración. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Otra vez, examíname. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y ve si hay en mí. Ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame. Y guíame en el camino eterno, y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios.
Examíname.
Si tú quieres hacer este acto de consagración, de pie, de rodillas, sentado, como quieras, oremos juntos. Es muy sencillo. Señor mío y Dios mío, hoy me presento ante ti con humildad y amor para consagrarme a ti con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Te pido perdón por hacer mi voluntad y me entrego totalmente a ti, mi corazón, mi mente, mi alma, mi voluntad. Renuncio a todo lo que me aparta de ti y te pido que me limpies, que me transformes y me guíes. Dejo ante ti, Señor, mi pasado y consagro mi presente y futuro a ti. Toma mis planes, todos mis sueños, mis miedos y moldéalos según tu santa voluntad. Haz de mí un instrumento de tu paz, un reflejo de tu amor y testigo de tu verdad. Espíritu Santo, eres bienvenido de habitar en mí. Fortalece mi fe, enciende mi esperanza y haz arder mi corazón con el fuego de tu amor. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que cada día viva para tu gloria, y que mi vida sea un testamento de tu gracia. Amén. Sin consagración no hay transformación. Sin consagración no hay transformación. Aleluya. Él es el que merece toda la gloria. Él es el que merece toda la gloria. ¿Y para qué nos estamos preparando? ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Para qué nos estamos preparando? Para transformarnos para recibir este año de jubileo al que vamos a entrar, como Dios quiere que entremos, para estar allí como individuos, pero como la familia de la fe, como Misión Suramérica, diciéndole: aquí estamos, Señor, aquí estamos, preparándonos, nos hemos consagrado para celebrar ese aniversario todos juntos, para poder tener ese año de jubileo, para madurar y crecer juntos, para extender el reino aún más a las naciones y a todo lugar. Y ahí estamos, 50 años para celebrar esa fiesta de la familia de la fe el año entrante. Aleluya. Ahí ya está la fecha, junio del 2026, pero no tiene la fecha. ¿Ah, sí lo dice? ¿Ahora sí? Ah, ahora sí. Sí, ahí está, del 12 al 15, en junio. ¿Y dónde va a ser? Cali. En la sucursal del cielo. En Cali. ¿Y qué significa jubileo? Eso es lo más lindo. ¿Qué significa jubileo? ¿Qué significa jubileo? Libertad, muchas cosas. Bueno, yo creo que tenemos... Ah, sí, ahí. Libertad. ¿Y qué dice? Perdón. Consagración. Identidad. Dependencia. Y descanso en él. Restauración. En relaciones. Alabanza y gozo. Un aplauso para ti, Señor. Hay un video.
Hay un video. Hace 50 años, Dios plantó una semilla. Y hoy somos un árbol frondoso que da sombra, fruto y vida a muchas generaciones. Estas generaciones nos reuniremos como familia de la FEMSA en junio del 2026 para celebrar nuestro jubileo levantando un altar de adoración y gratitud. Estaremos de fiesta, de gozo, recibiendo más amor del Padre todos juntos sobre nuestras vidas, familias y ministerios. Jesús es nuestro jubileo y en Él encontraremos libertad, perdón, identidad, descanso, restauración y paz. Esta es una fiesta para todos.
Esta familia de la fe, oh, 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 está para todos, oh, 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 oh. Esta familia de la fe, oh, 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 está para todos, oh, 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 oh. Esta familia de la fe, oh, 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 está.
Un aplauso para el Señor.